Parece que no, pero sí. Todavía hay relojeros en España y en Cádiz concretamente tenemos uno de los mejores relojeros de nuestro país, reconocido además recientemente por la Junta de Andalucía con su taller en el barrio Santa María y sin duda un referente en un mundo en el que pues vive muchos avatares en el largo de la historia, pero en el que siguen existiendo relojeros y la necesidad de que haya relojeros. Y con él estamos, con este gaditano, con Jesús Moreno. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
No son muchos los relojeros, Jesús. De hecho, en Cádiz, ¿cuántos relojeros pueden existir, que tú conozcas, pueden estar trabajando?
En Cádiz ciudad podemos ver como unos tres relojeros y de los tres, dos ya están como a punto de
Casi jubilado,
jubilarse o
casi
les falta
jubilado.
muy poco tiempo.
Y tú
Sí.
eres joven, o sea que a ti te queda.
Sí, yo tengo ahora 41 años,
Sí, eres joven.
todavía me queda
Somos
tiempo.
jóvenes, Jesús,
Somos
que
jóvenes.
somos más o menos de la misma edad. Somos jóvenes. Tú tienes tu taller en el barrio Santa María, aquí
Sí.
en Cádiz, y eres un maestro relojero que te viene desde pequeño esta pasión por los relojes, ¿no, Jesús?
Sí, sí que es verdad que empecé como joyero en el taller de joyería de mi hermano y mi pasión desde pequeño siempre ha sido desmontar cosas. También estuve estudiando electrónica, electrónica la de antigua, la de que se desmontaban los vídeos
Estas
y esas
cositas,
cositas.
sí.
Y siempre tenía yo obsesión por la reparación en general. Y ya poco a poco, a través de eso, de estar trabajando en un taller de joyería, empezamos a poner pila a los relojes. Y poco a poco, el momento exacto fue un amigo de otra joyería de aquí de Cádiz
Sí.
que me regaló una máquina de un reloj Longines, la máquina sola. Y me dijo, toma eso, esto te lo regalo. Y yo vi eso y a mí me encantó por dentro. Yo le vi todas las piezas que tenía, todos los movimientos, cómo iba. Y digo, tío, esto yo tengo que desmontarlo. Y sí que es verdad que ahí hubo como un punto de inflexión. Al principio empecé como eso, como coleccionando los relojes,
Sí.
me iba interesando y poco a poco un pasito más y otro pasito más, otro pasito
Lo
más.
que era un hobby, eso se convirtió en tu modo de vida, en tu profesión.
Claro, de hecho es una pregunta que me hacen muy a menudo.
Claro, lo tuyo es un hobby, no, 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 es tu
Claro,
profesión.
en este caso es una cosa que he tenido la suerte de que se ha unido, porque es una cosa que me gusta, pero también es mi trabajo. Y me preguntan a menudo cuando digo, mira que soy relojero, y siempre dicen, pero tú te dedicas a esto, ¿eh? Pues digo, no, yo sí, me dedico a esto.
Te dedicas a esto. Y claro, muchos pensarán, pero bueno, hoy en día la mayoría llevamos un reloj inteligente, un smartwatch, ¿no? En la muñeca. Ya no hay relojes prácticamente de cada vez menos de parece de aguja, de pila, estas cosas. No, tú tienes muchísimo trabajo.
Sí,
Muchísimo trabajo, Jesús.
hay muchísimo trabajo. Sí que es verdad que lo que es la demanda de arreglar un reloj mecánico automático no es una demanda como puede ser la demanda que puede tener un fontanero, no hay mucho, pero es que se completa, o sea, se miran dos cosas, sino que uno, por un lado, hay mucho, muy pocos relojeros,
Claro.
hay muy pocos relojeros. Y por otro lado, el trabajo que va entrando no se da abasto, ¿sabes?
Claro. Porque, claro, tú te, sobre todo relojes, evidentemente, relojes de aguja, de pila, y también grandes relojes, ¿no? De lugares tan emblemáticos. Bueno, de la catedral, por ejemplo, lo has arreglado tú, ¿no? De la catedral de Cádiz, ¿no? Por
Sí,
ejemplo, ¿no?
es un reloj, no es el reloj grande de la torre, sino un reloj de antesala que hay, que está en la sacristía que está abajo. Y sí, son relojes que son relojes que miden 2 metros, que son relojes grandes. Y tengo en proyecto varios relojes, a ver si podemos llegar a un acuerdo y arreglarlo, que son ya relojes de torre. Y ahí estamos, porque sí que es verdad que en Cádiz hay algunas iglesias que llevan con su reloj parado pues más de 20 años.
¿Cómo alguna, como cuál?
Por ejemplo, hay dos iglesias, la de San Lorenzo, en
Sí.
la calle Sagasta, esa el reloj no funciona 20 años por lo menos. Y la de San Antonio da las campanadas, pero no tiene manillas. Si
Ajá.
alguno pasáis por San Antonio, veréis que
Sí,
el
sí,
reloj como que da las campanadas, pero no tiene manillas.
sí.
Y así...
El de ayuntamiento sí, ¿no?
El del ayuntamiento va perfecto.
Va perfecto. ¿Lo has arreglado tú?
No, no lo he arreglado yo, pero he conocido, he tenido la suerte de conocer en persona a la persona que se encarga sí. de los relojes del ayuntamiento,
ajá.
que es un funcionario público, no es realmente relojero, pero sí que también es un manita y sabe de mecánica y todo, y el reloj va perfecto. Uh-huh. Va perfecto.
Porque dos cosas en esto. ¿Visto cómo funciona un reloj, visto todos o no? ¿O cada reloj es distinto, el funcionamiento?
Para generalizar, sí. O sea, un reloj como el que tú y yo podemos tener en la muñeca tiene el mismo sistema de funcionamiento que un reloj de una torre. Lo único que cambia es la proporción del tamaño de,
claro.
de las ruedas. Y que pueda ser más o menos complicado. Pero... Y a lo mejor un reloj que tú tienes en la muñeca, la fuerza sale de un muelle o la energía sale de una pila y de un campanario pues sale de una pesa que pesa 50 o 100 kilos.
Por tanto, a mayor reloj, mayor es el problema, ¿o no?
No, a mayor el reloj, más fácil identificar el problema.
Claro, más visible,
porque,
¿no? Más
claro,
visible,
cuando
¿no?
tú entras en un reloj de torre, prácticamente tú entras, lo ves un diente roto y dices, aquí está la avería. Y para ver un diente roto en un reloj de muñeca o en un reloj de muñeca de señora, que ya es lo más pequeño que hay, pues te hace falta o lupa o microscopio y encontrarlo.
Tú vas bien de poca miopía, ¿no? Tienes tú, ¿no? Tú vas bien, ¿no?
Yo voy bien de miopía, que aunque parezca mentira, la vista no se esfuerza, porque siempre estoy trabajando o con lupa o con microscopio. Entonces,
claro,
la
claro.
vista es que hay cosas que son imposibles de ver a simple vista. Hace falta... hacerlo, sí, sí.
¿Y cómo se arregla un reloj de torre? O sea, quiero decir, eso por detrás, evidentemente, tú haces por detrás, lógicamente, ¿no?
Sí.
O, claro, eso tiene una accesibilidad por detrás, ¿no? Ese reloj, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Sí,
o sea,
claro, lo que nosotros vemos por
que
fuera...
Que la gente se cree que el reloj está ahí y atrás no... ¿No? Y que le han puesto ahí el reloj, ¿no? Por atrás se puede entrar a ver el reloj, ¿no?
Claro, de hecho tienen hasta como el cuarto del reloj. Cuartos especiales, que son solo del reloj. Detrás del reloj está toda la maquinaria y la maquinaria, no te creas que tampoco es demasiado, demasiado grande. O sea, por ejemplo, en la Catedral de Cádiz, si subimos a la torre que es visitable...
La de Poniente.
Sí, la de Poniente, a mitad de camino hay un reloj de torre que estaba antes, creo que era en la Facultad de Medicina o algo, y está en exposición, se puede ver. Y el tamaño a lo mejor es como de un metro o una cosa así, un metro y medio, que tampoco es
sí.
mega grande. Y ya eso lleva una varilla larga, que salen las manillas hacia afuera y eso es lo que vemos cuando estamos abajo. Pero todo el mecanismo está bien.
Porque un reloj de ese tipo se puede parar por cualquier cosa, ¿no? O siempre, casi siempre es algo muy identificativo, que dices tú. Puede ser por cualquier motivo.
El 80% de ese tipo de relojes, cuando se paran, es una falta de mantenimiento.
Claro.
Eso, al igual que lo que sí que ya luego puede haber como problemas como ruedas rotas o cosas más complicadas, pero esos relojes pasan como los motores de los coches. Cada cierto tiempo, una vez al año o con asiduidad, hay que ir como engrasándolo, limpiándolo. Y si eso no se hace un año, no importa. Pero si empieza a pasar años, ya las piezas empiezan a oxidarse y ya hay que desmontarlo entero.
Con ese tipo de relojes tú tienes una responsabilidad, porque si hablamos de reloj de una iglesia, pues eso puede formar parte del patrimonio de la iglesia, que puede ser un bien de interés cultural, un bico, ¿no? O que tú tienes ahí una responsabilidad muy grande, ¿no?
Sí, todavía no he reparado un reloj que tenga, como por así decirlo, un bico que esté catalogado. Pero igualmente, claro que es una responsabilidad y después también el orgullo de decir tú, mira, pues eso
lo he reparado yo, ¿no?
Lo he hecho yo, sí, sí.
Uh-huh. Qué bueno. Yo he dicho al principio que la relojería y los relojes llevan con nosotros toda la vida, porque al final el ser humano vive pendiente del tiempo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y para eso está el reloj, para medir el tiempo. Pero también es un sector que ha sufrido muchos vaivenes y lo sigue sufriendo, entiendo, ¿no? Cuando aparecen, entiendo, los relojes de pilas, ¿no? ¿Quién no recuerda los Casio, ¿no? Incluso yo me estaba acordando antes del reloj este de calculadora, no sé si te acuerdas, es que el reloj que tiene una calculadora,
sí,
pequeñita.
Superventa. Y todavía se venden.
Todavía se vende,
todavía
fíjate,
se
¿no?
vende, todavía está por ahí el reloj.
Y lo último ha sido que casi todos tenemos un smartwatch, un reloj inteligente, ¿no?
Sí.
Que ya no es que te mida el reloj, es que ves el móvil, la frecuencia cardíaca, bueno, 20.000 cosas.
Sí.
Y aún así, Jesús, o sea, se sigue existiendo el reloj de toda la vida.
Sí, sigue existiendo y yo creo que seguirá existiendo porque, claro, también la elegancia y el sentimiento de nostalgia y todo eso que tiene un reloj mecánico,
claro,
no te lo puede dar un smartwatch o para una ocasión especial que tú quieras vestirte, que tú quieras, siempre el reloj mecánico te va a dar una cosa que no te da, sí, un reloj inteligente. Y no es la primera crisis por la que pasa el reloj mecánico. En los años 70, como tú dijiste, con el tema de la pila, que los relojeros lo llaman la crisis del cuarzo, fue muy mala para la industria relojera suiza porque al inventarse el reloj de pila, se inventó un reloj que valía 10 veces más barato, pero es que a la vez era 10 veces más preciso, porque un reloj de pilas es más preciso que un reloj mecánico. Entonces, no sé el dato exacto, pero creo que cerraron como 80 o 70 empresas en Suiza por la crisis del cuarzo, pero mira, sobrevivió. Uh-huh. Y aquí está, y yo creo que seguirá todavía. A lo mejor más puntuales o para casos más concretos, pero que el reloj está aquí para quedarse.
Estaba recordando también aquellos relojes también que teníamos antes, que no eran acuáticos, y el día que te equivocabas y lo metías en agua, eso se empañaba la esfera, sí, ¿verdad?
Sí. Salía ahí un vaho como salía si tuviera un espejo.
¿Esos relojes han sido salvables? ¿Son salvables, Jesús, por ti o no? ¿O eso ya es complicado?
Ahora tengo un Rolex. ¿Sí? Ahora tengo un Rolex que parece que se metió en la piscina el cliente, pero con la corona para afuera, no se dio cuenta. Y estaba enterocidado. Oh. Eso parecía que había estado debajo del Titanic.
Eso ya nada.
Pero no, tiene arreglo.
Ah, sí, también tiene arreglo.
Porque hay algunas piezas que se pueden recuperar, se le puede quitar el óxido, otras que se pueden cambiar y sí, se puede.
Y tú también creas piezas. Si te falta una pieza, la haces tú.
Si hace falta un reloj, los relojes modernos, y yo llamo relojes modernos a relojes que tienen 50 años, 40, 30, siempre hay repuestos. Siempre hay alguna manera u otra de conseguir repuesto, pero por ejemplo, ahora tengo un reloj de bolsillo para reparar que tiene 100 años, que no le funciona la manilla de hora, y eso ya con 100 años es que ni el que lo creó está, ni la casa está, ni nadie está. Eso tú tienes que hacer las ruedas sí o sí. Uh-huh. Entonces son trabajos entretenidos. Uh-huh. Sí.
La gente va a ti, es uno, te conocen de redes sociales y tal, y van a ti, ¿no? Oye, réme el reloj, pero también tú, esos relojes grandes de lo que hablamos antes, también tú entiendo que te ofreces, ¿no? Al de una iglesia, al de un lugar, eso. ¿También tienes tú la posibilidad o no?
Sí,
¿o también?
Sí. Yo siempre estoy ahí. De hecho, en el tema de las iglesias o alguna institución pública, yo siempre voy dejando la tarjetita o hablando, o siempre pregunto. Hace poco estuve en la Diputación de Cádiz,
sí,
que yo sé que tienen relojes, pero nunca he trabajado con ellos. Y nada, pregunté, digo, mira, ¿qué se encarga aquí de los relojes? Y me dijeron, mira, pues pregunta aquí, y yo voy preguntando y así es como se va haciendo. Pero normalmente eso es caso extraño cuando tengo tiempo libre, pero siempre se ponen en contacto conmigo, sí.
Sí, que trabajo no te falta.
No, trabajo no falta.
Trabajo no falta. ¿Has pensado tener, no sé si tienes ayudante o alguien al que enseñarle tu profesión, tu oficio? Porque lo tuyo no se estudia realmente, ¿no? Lo tuyo se trabaja, ¿no?
Lo mío se estudia, hay unos cursos especiales que se hacen en Barcelona. Ajá. Es lo más cerca a un estudio parecido a una formación profesional. Sí, claro que me gustaría tener ayudante, pero el problema de la relojería, como pasa con muchas profesiones antiguas, es que la curva de aprendizaje es muy lenta.
Yeah.
Y hoy en día, aunque parezca mentira, en una época en la que hay mucho paro, pero luego no hay paciencia como para aprender. Mm. Y resulta como muy extraño porque, por ejemplo, si tú quieres estudiar la carrera de Derecho, estás 4 años en una universidad que no solo no te pagan, sino que encima tienes que pagar y tienes que estar ahí 4 años, pero sin embargo a lo mejor no hay paciencia para estar 6 o 7 o 8 meses aprendiendo en un taller antes de empezar a producir. Y la verdad que es muy difícil encontrar a alguien que te ayude.
Uh-huh. Dime que tú eres un tío puntual.
Hombre, yo soy un tío puntual. Tengo que serlo.
Estaría bueno que no fuera puntual, sí, si además, no lo era.
Además, si llego tarde ya es y en contra mía.
¿Qué reloj te gustaría haber tenido o tener?
¿O
haber reparado? No sé.
Pues mira, de relojes, la verdad es que me gustan los relojes de marca suiza. Lo que pasa es que últimamente...
Los suizos son los mejores, ¿no?
Para mí sí, a mí me gusta. Hay muchas marcas alemanas que son buenas. Ahora los japoneses están pegando muy fuerte. O sea, hay Seikos que están incluso superando en calidad a Rolex. Y los japoneses están pegando fuerte, pero el suizo sigue siendo el suizo. Mm. Y sí que es verdad que me gustaría tener algún reloj suizo, pero por un lado los precios son prohibitivos. Y por otro, en el caso de Rolex en concreto, tú hoy, aunque tengas el dinero, yo creo que ahora...
Hay muy pocos Rolex, es verdad.
No, que no te lo venden. O sea,
no te lo venden, creo, es cierto. Sí.
Creo que el Rolex más barato ahora ya irá por 7.000 euros sí, o 6.000 sí. y pico.
Pero
y
que
ahora...
son muy exclusivos los Rolex, ¿verdad? Son claro, muy exclusivos. Entonces, no todo el mundo puede tener un Rolex. No por un tema de económico, sino por disponibilidad, creo, ¿no?
Claro. No, tú imagínate que no hace falta que sea millonario. Tú has juntado y tú llevas muchos años juntando y tú
tienes dinero para un Rolex.
6.000 euros. Y tú vas a cualquier concesionario Rolex, pero no te hablo de Cati, a cualquier concesionario del mundo. Y dice tú, quiero ese Rolex, toma los 6.000 euros. Y dice, no. Lista de espera.
Sí.
2 años. Un año, y entonces son políticas que ellos utilizan de marketing, que de momento le va bien, y por eso es muy difícil conseguir un reloj suizo.
Porque creas el deseo de tener un Rolex.
Crear deseo. Y sí que es verdad que hace unos años estaba yo antojado por un Rolex, y digo, mira, me gustaría tener un Rolex, pero últimamente, con esa política, digo, mira, pues ya Rolex nada, ya...
Porque le den
al Rolex.
Te iba a decir, me quedo con un Casio, pero ojo que los Casio también los hay caros, los Casio. Hombre, lo digo. ¿Te acuerdas de la canción de Shakira, no? Esta, ¿no? Te cambio esto por un Casio. Y salió Casio, ¿no? Sí, en sí, aquel sí. videoclip, ¿no? Tal, ¿no? Y, pero es que hay Casios caros.
Hombre, Casio lo bueno que tiene es que tiene una gama de precios que se adapta a lo que tú quieras gastarte. O sea, hay Casios de 20 euros, pero también hay Casios que están terminados con aleaciones que han inventado ellos... y que salen como 4 o 5 mil euros.
Pues fíjate.
O sea que tú tienes, si te gusta la marca Casio, tú tienes el bolsillo que quieras. Digo, mira, un Casio de 3.000, lo hay.
Ahí lo tienes. Jesús, que sepa la gente que te encuentras en tu taller en el barrio Santa María.
Sí.
Ahí está. Y también en redes, que también está en redes sociales.
En redes con el nombre de Relotecnic. Tú pones Relotecnic y ahí te sale
tus vídeos y tu arreglando el reloj. Pues Jesús Moreno, muchísimas gracias, amigo, por estar aquí con nosotros.
A ti.